La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
No me venga Santiago Marino con que ahora tenemos que entusiasmarnos con los Pumas, que si el fútbol no nos da alegrías, busquemos otro deporte, ¿eh?
No, no, de hecho usted sabe que yo en este periodo muy particular de mi vida tengo a full el pasaporte, como a Angelici le había prometido a los hinchas de Boca en su campaña, porque he circulado por América Latina el último año y medio, todavía lo hacemos, iremos al sur de Brasil pronto. Y una visita a Japón para terminar este intenso 2015.
No, la pregunta acerca del rugby era porque parece que hay como una especie de mandato u obligación de ir entusiasmándose con aquel deporte donde Argentina le va bien. Y como vi hoy a Santiago Marino llegar con un pullover atado al hombro, ¿no? Y anudado al frente de su pecho, me pregunté si era una especie de oda a los rugbyers.
Ni loco me hice cargo de mi vestimenta y su vínculo con el deporte que nos tiene apasionados desde ayer a la mañana. Y que nos dejará de apasionar al minuto uno de la semifinal que vayamos perdiendo, supongo, ¿no?
Seguramente. No es nuestro tema para hoy en Fuerte al Medio, sino pensar que no nos vamos a aburrir con lo que venga. Este domingo hay elecciones, tenemos que pensar, analizar, y un poco nos quedó interrumpida la idea de poder analizar todo el periodo en materia de políticas de comunicación del kirchnerismo, y pensar en la escena que viene, en la próxima pantalla y los desafíos que siguen pendientes.
Exactamente. El miércoles por la mañana no pudimos hablar porque las telefonías... El mercado de telefonía móvil en Argentina nos lo impidió.
Un beso a todas las empresas y entes públicos que deberían estar haciendo algo para que eso funcione bien, ¿eh?
Eso demuestra por qué es necesario pensar desde esta columna estas cuestiones y qué ha hecho el Estado en torno a ello. Pensemos que es el mercado más dinámico, además, el que de mayor inversión y nivel de generación de riqueza, el de la telefonía móvil. Y el jueves a la noche, tuve viaje para dar clase la semana pasada, el jueves a la noche me llamaron también de una radio y hubo 4 intentos, el cuarto fue exitoso para establecer la comunicación, y pensaba, bueno, en ocasiones con ese fallido alcanza, funcionaría como columna para mostrar qué pasa en el mercado de telecomunicaciones argentino. El domingo termina el campeonato, podríamos decirlo en estos términos. Es cierto que existe una chance de balotaje, es cierto que existe una chance de que el domingo no termine el torneo, este torneo de 30 equipos, que fue la metáfora que usamos durante todo 2015 para analizar las elecciones, y de paso, guiño, guiño, es posible que el domingo, no el que viene porque no habrá fecha, sino el otro, no termine el campeonato. Si Tigre saca un empate en la Bombonera, habrá que esperar.
Eso es esperanza,
¿eh? A la visita de Boca a Rosario. Pero si me preguntan a mí, pienso, infiero, estimo que en realidad el domingo termina ese torneo de 30 equipos que fue las elecciones que, por ejemplo, a los porteños los llevará por quinta vez en el año a votar, con alguna chance de tener que asistir una sexta. Y así lo hemos analizado durante todo este año. Y si no habrá final, digamos, ¿no? Si no habrá final, si Boca empata y luego Central le gana en Rosario dentro de 15 días, y si no habrá final, digo, si no habrá un balotaje muy peculiar entre dos candidatos muy parecidos, sean quienes fueren, cualquiera de los tres que aparecen con chances según las encuestas, será difícil distinguirlos en realidad, más allá del color de la boleta y el nombre del partido. Ahora, avanzando más allá de la noticia, el domingo termina el campeonato, tal vez el domingo termine el kirchnerismo. Y esa es una idea un poco más avanzada, polémica. Nadie pone en duda que el domingo termina el campeonato. Sí, muchos ponen en duda que el domingo termina el kirchnerismo. Al menos podríamos decir, tal cual lo conocimos, es posible que el domingo empiece a terminar el kirchnerismo, porque al kirchnerismo lo conocimos en el poder, desde su origen, desde antes que existiera tal cosa, desde antes que Néstor Kirchner asumiera la presidencia el 25 de mayo de 2003, a partir de la decisión de Carlos Menem de no presentarse al balotaje al que había clasificado, porque no había tal cosa, es decir, ni siquiera en el proyecto del propio Frente para la Victoria, que sí existía, fue el sello con el que Néstor Kirchner enfrentó esas elecciones. No sé si había un ismo para el movimiento liderado por los Kirchner.
Dualdismo, quizás.
Bueno, era como una transición, efectivamente. Y hay, si uno piensa cómo evitar que la afirmación "el domingo termina el kirchnerismo" sea temeraria, pensemos en cuántos ministros de la gestión Dualde permanecieron en sus carteras durante el kirchnerismo, se viene rápidamente a la cabeza Lavagna, pero hay algunos más, o cuántos funcionarios del gobierno, el ministro de Turismo Scioli, de Dualde fue el vicepresidente de Kirchner, y pensemos en cuántos ministros de la actual administración Cristina Fernández van a seguir. En principio ninguno, ni siquiera Tomada, que es el único que estuvo los 12 años como ministro, en este caso de trabajo.
Increíble, ¿no? Cada anuncio que va haciendo Scioli de cómo va conformando su gabinete, más se confirma esta hipótesis que tirás hoy sobre la mesa de fin del kirchnerismo para hablar de una etapa nueva, ¿no?
Absolutamente, no sabemos qué es lo que va a pasar, empezamos a conocer y caracterizar qué es lo que termina. Pero, siempre pero, y puntos suspensivos. Luego de 12 años, pensaba cuando escribía la columna que tiene más tiempo que la propia columna. Es cierto, como Clarín trascenderemos al kirchnerismo. Clarín va a continuar, nosotros también seguramente. Y este periodo que supuestamente, de acuerdo a esta idea temeraria, termina o empieza a terminar a partir del domingo, ha dejado impactos muy potentes en nuestra materia. Es decir, no solo ha sido el gobierno o el periodo político, porque en realidad fueron tres mandatos de dos presidentes diferentes, que fue el contexto en el que desarrollamos nuestro análisis, sino que además tuvo mucho impacto su conjunto de decisiones sobre las cosas que nosotros analizamos acá, que no son solo los medios de comunicación como productores de sentido o como empresas. Hay una idea que podría resumir estos 12 años de kirchnerismo, que es, fue el gobierno, admítanme pensarlo como uno solo, si quieren pensemos fue el movimiento político, que más hizo en materia de medios de comunicación y de mercado de telecomunicaciones, más el trabajo con los agentes corporativos de información. Es decir, fue el proceso político que más hizo en materia de políticas de comunicación, resumámoslo así, pero a su vez es el que más pendientes deja. Insisto con la frase que sería todo lo que podríamos decir en un tuit sobre el kirchnerismo. Fue el que más hizo en materia de políticas de comunicación y a su vez es el que más pendientes deja. Ahora bien, esta idea tiene un tipo de, admite un tipo de explicación política con minúscula, es decir, una explicación en torno a los procesos de negociación, los movimientos partidarios, el funcionariato, la ocupación y la administración, en términos del poder. También admite una explicación de tipo política con mayúscula, es decir, del conjunto de acciones que lleva adelante el Estado para la administración, en este caso de la relación con el mercado de medios. Y además admite algunas cuestiones muy técnicas. Es decir, esta frase puede ser explicada en términos técnicos dentro de las políticas de comunicación. Por ejemplo, decir, es el que más pendientes deja porque la Ley Argentina Digital no define qué entiende por poder concentrado de medios. O es lo que más pendientes deja, en términos políticos, con mayúscula, porque le adjudica mucha capacidad a la autoridad de aplicación del mercado de telecomunicaciones con la AFTIC. O en términos de política con minúscula, porque asistimos a un periodo, la mitad de ese tiempo, de fuerte enfrentamiento con el principal grupo de medios, un rasgo que sería compartido con casi todos los gobiernos de América Latina llevados adelante por gobiernos signo de preguntas o comillas progresistas, y no sabemos cómo va a ser una relación de distinto tipo que no sea de enfrentamiento y adversario. Ahora, si bien esa idea fue el que más hizo y a su vez es el que más pendientes deja, admite este tipo de explicaciones, política con minúscula, política con mayúsculas y técnicas, me parece que lo más importante es que se vincula con la siguiente idea que diremos, que es hablar sobre el futuro, proyectar, hacer mala ciencia. Una novedad de esta mañana es saber quién va a ser el ministro de Ciencias si gana Scioli, que es Daniel Filmus. En tu cara, ciencias duras, podríamos decir, ¿no? Después de un ministro de Química. Pero me acuerdo de aquella frase de Barañao ni bien asumió, que fue, cuando leo papers de ciencias sociales, siento que estoy leyendo teología por la falta de método. Ahora vamos a tener un tipo que en principio hace teología, entre otras cosas.
Lino Barañao, que nos debe un brindis con glifosato después de decir que no hacía nada,
¿eh? Ahí está, estamos dispuestos a hacerlo y podemos rebajarlo con el agua de las minas.
El agua cianurada.
Exactamente.
Gioja viene a brindar también.
Ahí va. Pero digo, ¿por qué el chiste con la frase? Porque hacer mala ciencia en ciencias sociales es hacer proyecciones en base a elementos tan blanditos como una argumentación política. Hagamos mala ciencia y digamos entonces que es más importante lo que esa frase nos deja, fue el que más hizo y a su vez el que más pendientes deja, respecto de lo que viene, que es no nos vamos a aburrir. Y esa es una afirmación que se demostrará válida en el largo periodo por venir y a la que volveremos todo el tiempo de aquí en más, Y hay una aclaración, es un puente entre el pasado y lo que viene, porque si hay algo que hemos dicho todos estos años es, nunca te puedes embolar viviendo en Argentina, menos si te interesan los medios de comunicación, denme un sosiego, todos los fines de año eran intensos hasta en materia de política de comunicación, cuando venga el futuro gobierno esto no va a ser así, y yo creo que no, que vamos a seguir intensos en el mercado y en el análisis, a pesar de que el sciolismo sea en principio, primer atributo que le pondremos, kirchnerismo sin conflicto, lo cual en realidad es como un oxímoron, porque kirchnerismo sin conflicto parece no ser kirchnerismo. Miremos para atrás para ver por qué no nos vamos a aburrir. La lista de acciones, de medidas de políticas de comunicación llevadas adelante durante los gobiernos de los Kirchner, durante los años de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, incluyen, sin solución de continuidad, la ley Clarín en 2003, la heredada de Duhalde, que implicó eliminar la opción de aplicar la ley de quiebras a las empresas de medios.
Salvar a Clarín, digamos.
Salvar a Clarín. Es cierto que fue heredada de Duhalde, lo decimos, pero también fue heredada de Duhalde Lavagna, como lo marcamos. Renovar las licencias de Canal 11 y Canal 13 en el año 2004. Seis meses después, sancionar el decreto 527, que suspendió el plazo del conteo de los años de las licencias para todos, para el 11 y el 13, y para Pergolini, que 15 días antes había recibido una licencia.
Vamos a decirle esto, darle changüí a todos para que sigan laburando y detener el tiempo.
Congelar el espectro. Fíjense en una cosa interesante. Venció el decreto 527 antes que se terminara el kirchnerismo, una cosa que ni los Kirchner imaginaban en su diseño de gobierno. Reformar el artículo 45 de la ley de radiodifusión vieja, permitiendo a las organizaciones sin fines de lucro acceder a licencias a final de aquel año 2005. A partir de eso, la radio AM de Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Permitir la fusión multicanal Cablevisión, es una decisión del mercado admitida por la administración pública. Una fuerte inversión en medios públicos, no solo en Canal 7, que recuperó su nombre por TV Pública, sino comprando equipamiento para Radio Nacional, que ahora cubre todo el espacio nacional y que incluso, por ejemplo, se convirtió en la cuarta Radio M más escuchada en el periodo, más allá de la inmensa diferencia que le saque Radio Mitre a las otras. El fútbol para todos. La ley de servicios de comunicación audiovisual, sobre la que no pudimos hacer nuestra evaluación el miércoles pasado, pero sobre la que decimos cosas casi cotidianamente aquí. Básicamente, resumimos esa ley que en el texto implica un avance en términos de paradigma de regulación de medios, y en la aplicación hay una distancia tan potente que nos permite reafirmar esa idea de una excelente ley que se aplica poco y mal. La decisión de haber adoptado la norma de televisión japonesa brasilera, y el desarrollo de la política de televisión digital abierta, que implicó inversión en infraestructura, instalando las antenas, distribución de los equipamientos para que los viejos televisores te sirvan, sobre todo en los jubilados y los que cobran la asignación universal por hijo, y la creación de nuevas señales del Estado, como Paca Paca, Tecnópolis TV, Inca TV, o los amigos privados que tienen su lugar allí cuando no lo tienen en el entorno de analógico, como por ejemplo C5N, Wocra TV, etcétera. La sanción de Argentina Digital, esa ley del año pasado que regula las telcos, el sector telecomunicaciones, y dos medidas de política de comunicación que no son estrictamente ni de medios ni de telecomunicaciones, pero son muy potentes en su significación. Argentina Conectada, es decir, el plan para desarrollar la infraestructura de redes para cubrir todo el territorio nacional. Conectar Igualdad, la distribución de equipos, de notebooks, en las manos de los chicos de las escuelas de todo el país. Y el desarrollo de los satélites, ARSAT 1 y 2, que si bien tiene que ver con otra política, se vincula con esta porque se usará para la transmisión de contenidos de modo satelital.
¡Qué listadito, eh!
Pensamos que tenemos evidencia empírica para afirmar que fueron los gobiernos que más hicieron en materia de política de comunicación, y a su vez, como tenemos una lectura muy compleja y contradictoria de cada una de esas medidas, nos permite decir que son los que más cuestiones pendientes dejan.
Hay otra lectura posible que quedará para otra ocasión, pero que también me parece la transversalidad política de todo esto y cómo va mutando justamente la política comunicacional del gobierno con el paso del tiempo, ¿no? De la defensa ultranza de Clarín y de los oligopolios, al tratar de desarmar eso y la conciliación que podría ser la etapa que viene, como ver esa transformación del monstruo un poco.
Exactamente, en principio podemos decir la parábola de llevarme bien con Clarín a volver a hacerlo, el final es en donde partí, elijamos una letra de una canción, pero seguramente esa sea la última columna del año, o quizá la columna del momento en que estemos preparando el paso de la banda presidencial de Cristina Fernández a Daniel Scioli. Pero lo que sí podemos decir es que dados los hechos y pensando en lo pendiente, podemos afirmar hoy que no nos vamos a aburrir. Los pendientes no solo pasan por lo que Argentina Digital no resolvió por las pocas definiciones que tiene, lo de la ley audiovisual que no se aplica o que se aplica poco y mal, o la pregunta en torno a cómo será la televisión digital naranja, cómo será la televisión digital sciolista, donde qué amigos privados estarán allí y qué harán los medios públicos. Lo pendiente no pasa por saber cómo va a ser el fútbol para todos naranja. Hay una foto que circula de una cena entre Marcelo Tinelli, tal vez futuro presidente de AFA, y Daniel Scioli por estos días, que nos subraya el signo de pregunta respecto de cómo va a ser el fútbol para todos. Sí sabemos que va a seguir siendo público, es decir, que el Estado seguirá bancando esas transmisiones. No pasa solo por saber cómo será la relación del gobierno con los agentes corporativos de información, la nueva relación con Clarín, cómo será para nosotros vivir en un país en donde el gobierno no se pelea con Clarín en vez de pelearse todo el tiempo, o con otros amigos, Cristóbal López, Sergio Spolky, etcétera. Y no sabemos, y los pendientes no son solo, la suma de conflictos que está generando hoy el final del mandato kirchnerista con empresarios hostiles al gobierno, aquella noticia que analizamos algunas semanas, de decirle que no a la autorización pedida por Clarín para comprar Nextel, o la novedad de la semana pasada, que es decirle que no al pedido del fondo de David Martínez, ese socio del grupo Clarín con el fondo Fintech en Cablevisión, ese socio del gobierno nacional por ser el principal tenedor de bonos hold-in de los que entraron en los acuerdos de la deuda y de haber comprado bonos patrióticos, por ejemplo, a quien le denegó la AFTIC el pedido de comprar Telecom, que era la llave a partir de la cual Martínez entraba al mercado de telecomunicaciones y se separaba de Clarín, o bien Clarín entraba al mercado de telecomunicaciones si no se separaba del fondo Fintech. Lo cierto es que algo pasó y no sabemos bien qué es, en qué momento Fintech ha dejado de ser confiable para el gobierno kirchnerista, porque esa negativa genera muchísimas incertidumbres respecto de cómo va a ser la relación del Estado, ya no del gobierno, con los capitales de extranjeros que sí están vinculados a la experiencia de este periodo, cómo va a ser la relación con los grupos de medios y qué va a ser del mercado de telecomunicaciones, en un escenario en el que nosotros podríamos decir lo siguiente para cerrar la columna. El futuro parece ser, el futuro de las telcos más los medios audiovisuales, parece ser móvil, digital, caro, costoso, oneroso, sobre todo para subirse a ese tren, no solo para producir, sino también para recibir contenidos vía nuestro teléfono móvil, la tableta o el televisor. Demanda políticas inclusivas, porque es caro, entonces hay que hacer muchos diseños de políticas combinadas para que muchas personas no queden afuera del acceso a la tecnología y los medios, en un escenario donde viviremos sociedades mediatizadas. Y nuevas respuestas respecto de la pregunta ¿quién paga la cuenta? Porque hasta ahora esa pregunta estuvo clara en Argentina: el Estado pagó la cuenta. Vayan y voten el domingo, yo no lo haré. Es una recomendación, me parece interesante que el analista diga desde qué lugar plantea su análisis, porque efectivamente hacemos lecturas políticas. Yo voy a hacer la denuncia, además de que estoy en 2001, 501. Soy el movimiento 501. Lo único seguro que tengo es que no nos vamos a aburrir, gane quien gane, haya final o no haya final, a partir del domingo que viene.
Me gustaría, Santi, que antes de fin de año también le dediquemos una columna a jugar, aunque sea con una bola de cristal falsa, a pensar un poco esa semiótica sciolista en caso de que sea el ganador. ¿Cómo sería esa televisión pública naranja? Si la palabra reconciliación le va a ganar un poquito a la palabra ideología, si va a aparecer más la solidaridad que lo ideológico y todo este tipo de cuestiones, que me parece que aunque tienen el riesgo de jugar un poco la bola de cristal, podemos hacerlo un ratito.
Lo vamos a hacer con fe, con optimismo y con esperanza.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes aquí en La Marra.